Hola, buenas tardes. Estás escuchando Onda Negra. Onda Negra es un programa de la CGT para Radio Topo. En el programa de hoy, primero os vamos a leer una noticia, un comunicado que hace nuestra sección sindical de CGT y empezaremos con esto.
Hola, buenas tardes. Se trata del conflicto que mantienen los trabajadores de la limpieza pública construcciones y contratas. El IDEME de la Cuerda, que es una secretaria de CGT Aragón La Rioja, manifiesta que han exigido al Ayuntamiento de Zaragoza que intervenga la contrata de limpieza pública y rescinda el contrato con construcciones y contratas si se comprueba que esta empresa continúa vulnerando derechos fundamentales como la libertad de asociación y la libertad sindical. La secretaria de CGT Aragón ha mostrado su solidaridad y apoyo con el trabajador despedido de construcciones y contratas que salió elegido representante en las elecciones celebradas el pasado 30 de mayo al Comité de Empresa. La CGT Aragón y La Rioja rechaza firmemente los despidos en construcciones y contratas limpieza pública y muestra su más enérgica repulsa con las políticas reaccionarias y represivas que esta empresa viene ejecutando sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales de esta ciudad. La secretaria de CGT asegura que estas prácticas son habituales en construcciones y contratas, recordando que dos trabajadores de limpieza ya fueron despedidos al crear una sección sindical, a los que tuvieron que readmitir tras la sentencia del juzgado en el que consideraba los despidos como nulos. La secretaria general de CGT recuerda también que Construcciones y Contratas despidió al presidente del Comité de Empresa de Parques y Jardines y delegado de este sindicato, que posteriormente fue readmitido tras una huelga indefinida que duró 24 días. CGT Aragón informa que, al parecer, la Dirección de Construcciones y Contratas en Zaragoza continúa llevando a cabo prácticas antisindicales y de intentar coaccionar a todos aquellos que no son sumisos a la empresa y que intentan defender los derechos y garantías de la clase trabajadora. Desde este sindicato afirmamos que son inaceptables las prácticas que viene ejecutando Construcciones y Contratas en esta ciudad, más si cabe, tratándose de una empresa que goza de beneficios desorbitados gracias a los impuestos y tasas que pagamos todos los ciudadanos. Prácticas ancladas en el pasado más oscuro que la sociedad está demandando cambiar urgentemente. Desde CGT Aragón exigimos que el Ayuntamiento de Zaragoza intervenga la contrata de limpieza pública y rescinda el contrato con construcciones y contratas si se comprueba que continúan vulnerando derechos fundamentales como la libertad de asociación y libertad sindical. Pedimos también al consistorio que en los pliegos de condiciones de las contratas municipales se fijen cláusulas específicas para que empresas condenadas por estas prácticas antisindicales no puedan optar a gestionar ningún servicio público. Desde CGT manifestamos que este sindicato apoyará todas las movilizaciones que se lleven a cabo para acabar de una vez por todas con estas conductas antidemocráticas y propias de siglos pasados. Este sindicato se movilizará para informar a toda la ciudadanía de Zaragoza de las políticas que Construcciones y Contratas viene ejerciendo en esta ciudad. Mediante este comunicado, CGT Aragón concluye, Irene, el gobierno municipal debe aparcar sus silencios ante hechos indignantes como los descritos y acabar de una vez con los chantajes que esta empresa viene ejerciendo. Mientras Construcciones y Contratas obtiene beneficios desorbitados, está incumpliendo derechos fundamentales y prestando servicios cada vez más precarios, como demuestran las innumerables quejas vecinales que en los últimos tiempos van acumulando y son hechos que van en contra de los ciudadanos y de los trabajadores de esta ciudad. Tras su exposición, CGT Aragón exige la readmisión inmediata del trabajador despedido e insta al gobierno municipal a que solicite a Construcciones y Contratas en Madrid un cambio inminente en la dirección de la misma empresa en Zaragoza.
Bueno, hoy ¿con qué música vamos a empezar, Germán?
Bien, como muchos de vosotros sabréis, el día 23 de mayo de este año ha fallecido un cantante y compositor francés. Bueno, lo de francés lo vamos a dejar entre comillas. Francés en realidad, porque casi toda su trayectoria musical ha transcurrido en Francia, desde el año 1951 en que se afinca en París. Pero en realidad este personaje nació en Egipto, cosa que muchos ignoraban. Y también estuvo bastante tiempo en Grecia. En Grecia, donde ahí adquirió también cierto prestigio y colaboró, bueno, pero eso es más adelante, en Francia, con gente como Mikis Theodakis, el gran compositor griego. En fin, es un personaje que nos gusta hacerle una especie de homenaje, ya que ha sido siempre un referente para la izquierda, más en este país. En realidad, a finales de los 60, aunque empezó mucho antes, hay una canción que se la habéis oído a Edith Piaf, que se llama Milord. La letra es de él. Curiosamente, ese dato no lo conocía yo, me he enterado hace poco. Veamos, sus canciones son de una tristeza, un romanticismo. Para muchos les sirvió para sus primeros guateques, para empezar a tener algún tipo de relación más más curiosa.
Era perfecto.
Sí, puedo garantizar. Se prestaba mucho a eso, era un cantante eminentemente romántico, pero con una carga ideológica, que es lo que realmente nos ha interesado de él. Cercano a raíces anarquistas, ha transcurrido siempre su trayectoria sin altibajos, sin dar tampoco demasiados escándalos, ya ha sido una persona muy honesta, muy en su sitio y que se ha merecido un gran respeto. Por eso, bueno, pues es una pena que gente como esta vaya desapareciendo y no veamos mucho relevo. Bueno, empezaremos con un tema de él que se titula todavía Liave en Jardín.
Défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison. Avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison, toutes portes ouvertes, que je cherche encore et que je ne trouve plus? La la la, la la la, la la la.
Bueno, una verdadera preciosidad, desde luego, pero que hace alusión, hace las canciones de Mustaquí siempre han hecho alusión al compromiso individual, al compromiso con la sociedad, una poesía social realmente fuerte en una música francamente, francamente bonita. No sé. ¿Cómo lo ves, Germán, el tema de la de Mustaquí un poquito más?
Persona que escribe llena de llame ser a pequeña solitud, ya ha dicho bastante. Una persona que dice que nunca va a encontrarse solo porque tiene a su soledad. Esto es pura poesía, eso está claro. Y como bien has dicho, lo que también hacía esas relaciones fueran grandes, porque bueno, hay muchos países. El francés no lo conoce, hay gente que lo conoce, hay gente que no lo conoce. Es la base musical que parte de ser una base que, como muy simple, sabe llegar a tocarte la fibra más sensible. O sea, es un auténtico poeta urbano. Eso me recuerda pues al clásico cantautor de estos que estaba siempre por los metros, por ahí. O sea, sus bases son unos ritmos muy sencillos, muy simples, pero consigue hacer magia.
Sí, porque desde luego quizás es la mezcla que tiene. Ten en cuenta, él nace en Alejandría, vive en aquellos momentos dentro del mundo islámico, del mundo musulmán, cuando nace, y prácticamente vive a un principio de su niñez bastante importante. Su madre es judía, su padre es griego, ortodoxo.
Pero bueno, todo eso hace todo que eso, esa exactamente. Persona se enriquezca de alguna forma.
Sí,
mamá de varias culturas.
Pero no todo el mundo hace que eso se enriquezca. Y esto es la...
No,
digamos,
en
la,
muchos casos lo que hace es coartarte. En este caso no, o sea, juega con muchas cosas, tiene conocimientos de, lo que he dicho, de varias culturas, pero sobre todo tiene un referente en toda su trayectoria, que es la lucha por la libertad. Muy eso bien. Es lo más importante para mí de él, y se traduce también en sus canciones. Ha sido lo que ha tenido siempre delante. Ha estado en todas las causas o sitios donde se le ha llamado para hacer frente común. Es referente en el mayo del 68, ha sido siempre una persona muy significada con todo el tema social. Y bueno, ahí está, es su grandeza. Y ha pasado de religiones, de políticas, no, ha sido como una especie de embrión anarquista ahí, diciendo sus cosas. Y quizás también pues con la influencia que pudo de haber cogido también, me imagino, de Georges Brassens o Jacques Brel, gente de esta, de la nueva canción. De la nouvelle chanson, claro, que en aquellos tiempos se llamaba Nouvelle Vague, precisamente.
La Nouvelle Vague.
Vamos, sí. Me pega una como un piano.
¿Te parece que pongamos para mí una de sus mejores canciones, más Solitude?
Perfecto, me parece perfecto.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi ça et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Bueno, una verdadera preciosidad, desde luego. Bueno, entramos un poco en materia. Y bueno, pues yo tengo aquí delante una relación. Esto lo hemos comentado varias veces en esta emisora, pero hoy os puedo decir los datos actualizados últimos más recientes. Y es realmente el salario mínimo interprofesional en Europa. No nos sorprende que Luxemburgo sea el país que más salario mínimo interprofesional tiene.
El mayor, ¿no?
¿Eh?
El mayor.
El mayor. Bueno. 1.750 euros. Por ahí nadie puede cobrar mínimo. Curiosamente, el segundo país es un país que ha tenido verdaderas dificultades financieras. Su banca, su no sé qué, ha sido, bueno, hace un par de años o tres estaban con el garrote encima, y es Irlanda.
No, con el garrote siguen, están rescatados.
Sí, pero tienen...
O sea, con todo lo que conlleva de intervención de la troika, etcétera, sí, etcétera.
1.653 euros de salario mínimo interprofesional.
¿En Irlanda? Ya había oído que eran 1.300...
1.653.
Típico. Bueno, me sigue pareciendo estratosférico.
En Bélgica, 1.389. Bélgica, que también empieza a cojear. Holanda, que va a ser el próximo problema real de la... Pues parecido a Bélgica, 1.385. Francia, ya bastante menos, 1.350. En el Reino Unido, 1.005. Alemania no sale porque no tiene salario mínimo interprofesional declarado, pero salvo las tonterías estas de los mini-jobs y tal, cualquiera que trabaja, es absolutamente imposible que nadie cobre menos de 1.400 euros. Era lo que nos decían hace poco. Ahora ya hay gente que están utilizando en otros sitios como en España. Que, por cierto, en España tenemos un salario mínimo interprofesional de 624 euros. Y esto...
Con una particularidad, ¿eh? Incluso Grecia lo tiene más alto.
Incluso Grecia lo tiene más alto.
Por eso, Alfredo, si hubieras empezado por abajo, hubiéramos acabado antes.
Sí. Lo que os hago referencia es a una noticia que salía, que veía yo, que refería, se refiere a Madrid, y dice que más de 7.000 universitarios de Madrid pueden perder el curso por la subida de tasas porque sus familias no pueden pagar las tasas académicas.
Yo, si me permites, Alfredo, y antes de pasar a eso, me gustaría hacer un pequeño comentario, porque el gobernador del Banco de España, el que tenemos ahora,
por ahí va yo.
Ni siquiera voy a citar su nombre porque es basura. Va a hacer bueno al que teníamos antes, al señor Amafo, a Fernández Ordóñez, que está para vigilar a los bancos, no para dictar la política económica del gobierno. Y lo que no hace es vigilar a los bancos que están empezando a cobrar comisiones ilegales, según el propio Banco de España. Y el Banco de España está mirando a otro sitio, como miró con las preferentes, etcétera, etcétera. Bueno, pues este señor, por decir, por llamarla de alguna manera, esta semana pasada dijo que esto del salario mínimo, que habría que terminar con él, que eso no era muy sostenible, pero que era esto de cobrar 640 obligatoriamente. Claro, esto pasa en España, porque en Francia, si el gobernador del Banco Central francés hubiera dicho una cosa semejante, a la salida de su despacho habría no menos de 500 personas intentando partirle la cara. En este país, butadas como estas las suelta cualquier imbécil que llega a una poltrona. Y no pasa nada, o sea, nos las comemos con patatas, con la gente que lo está pasando mal, con la cantidad de gente que hay pasándolo mal, con los desahuciados. Que un imbécil de esa categoría se permita decir que el salario mínimo interprofesional hay que terminar con eso, o sea, se merece una destitución ipso facto. Pero como todos los que están por encima de él son tan imbéciles como este, los ciudadanos tendríamos que hacer algo más. Bueno, y yo ya estoy harto de esa cosa de decir, no, es que fíjate, tenemos que ser muy cívicos, tenemos que defender ante todo nuestros derechos, que sí, es nuestra primera obligación. Sí, y la cosa pública, que es lo de todos. Y cuando un energúmeno como ese dice una cosa semejante, hay que coger y hay que esperar la salida, por lo menos para decirle lo burro que es.
Recuerda, Chema, que anteriormente a este señor hubo otro imbécil,
absolutamente,
que dices tú, sí, que también dijo que en este país había que trabajar más y cobrar menos, y hoy está en la cárcel.
Sí, hombre, sí.
Bueno, es una cadena el gobernador del Banco de España anterior también dijo cosas como esta. Es decir, cada vez que se ponía en tela de juicio, y es que esta noticia de los 7.000 universitarios de Madrid, que la tengo aquí delante, hace una referencia, una cierta referencia a la noticia que apareció el día 29, que creo que era viernes, el día 29 de mayo, en el Heraldo de Aragón, donde salía la imagen de un chaval que no puede hacer la selectividad porque no puede pagar las tasas, porque es de una familia aquí en Zaragoza, o sea, a la vuelta de la esquina, y está editada la noticia, está editada en el Heraldo de Aragón. No puede hacer frente a las tasas porque su padre gana 370 y tantos euros de no se sabe el qué, y a su madre le dan una subvención de 150 y tantos. Y pagar 110 euros les es absolutamente imposible. Estamos llegando a estos niveles, a estas situaciones y a estas circunstancias. De todas formas, el Banco de España no nos asombra. Fíjate que también, y al hilo de esto, las declaraciones que hizo la Comisión Nacional del Mercado de Valores el otro día, diciendo que 13 grupos, 9 grupos bancarios habían hecho y tal, y que no se ve delito y tal, cuando le estaban preguntando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, le estaban preguntando por una sencilla razón, una sola pregunta, no si las... Si opinas si las preferentes son legales o ilegales, o le estaban preguntando qué coño pasó el martes de la semana pasada, donde las acciones de Bankia, cuando las fueron a cambiar, la gente que ha cambiado las preferentes se encontraron con que valían un 70% menos que el viernes anterior. Esto es por lo que les preguntaban. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿tú sabes lo que dice? Nada. Que mire usted que esto es legal y que si usted lo han estafado, pues mire, será una estafa, pero aquí no hay delincuentes. Y esto nos vamos a tener que acostumbrar mucho, a que aquí no hay delincuentes. Y esto, mire, pues sí, nosotros reconocemos que es una estafa, pero aquí no hay ningún estafador. En fin, Ponemos un poquito de música para...
Bien, pues vamos a poner Lemetek. Lemetek, que es extranjero, que es quizás la canción más conocida de George Mustaki. Es casi todo un himno. Vamos a ponerla.
Sí, y además es que esta canción nos vuelve a recordar esa historia de que ningún ser humano, por el hecho de ser ser humano, es ilegal en ningún sitio.
Efectivamente.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Una verdadera preciosidad. O sea, esto... Esto es otra cosa.
Esto es música de verdad.
De música de verdad.
Referencias del 68.
Sí. Por ahí tengo alguna otra cosa de referencia del 68, pero será para otro día.
Ayer escuchando, viendo el programa que hizo Jordi Évole.
No lo vi, no lo pude ver.
Muchos. Tengo que hacer un comentario, o sea... Vaya por delante de que Jordi Évole es una persona que merece a mí todos los respetos. Me ha parecido siempre un periodista muy interesante, muy comprometido y que sabía muy bien las entrevistas. Pero mira, sin embargo, ayer, y esto sé que a la gente, a muchos les va a molestar, topó con una persona que la tienen encumbrada como una gran vaca sagrada. Y la verdad es que no me gustó mucho la entrevista por muchas cosas de las que se dijeron. Me refiero al señor del Bosque. Yo estoy ya muy cansado de escuchar al señor del Bosque, pues que le den premios aquí, allá, Príncipe de Asturias, lo otro. A ningún trabajador le dará como mucho una palmadita a la espalda del rey. A estos señores les dan medallas. Su mérito, bueno, pues dirigir una selección que se llama La Roja y que consigue ganar un mundial. Ese es su mérito. Bueno, le podría pasar a cualquiera. Pero bueno, se habla de su humanidad, de... En fin, nos lo están poniendo en una especie de modelo a seguir, que es una cosa que ya me empieza a empachar y empalagar, y repito, que a mucha gente le va a molestar. Pero una de las cosas que más me molestó es cuando empiezan a hacer gala de ser personajes muy solidarios, patriotas números uno, en fin, que incluso serían capaces de que les subieran impuestos para favorecer a gente que no tiene. Yo al señor del Bosque lo que recordaría es que cuando ganaron La Roja, cuando ganó el Mundial, cobraron unas primas más que millonarias. y sin embargo, estos patriotas no vinieron aquí a España a cotizar con sus primas, cotizaron en Sudáfrica. Eso es historia, y lo demás son cuentos. O sea, a mí no me parece bien que me digas a un programa, Señor del Bosque, te tuteo, diciéndome lo bueno que eres, lo majo que eres, que si tienes un chico tal, que lo lamento mucho y todo lo que quieras, y haciendo gala de muy buena persona. Desde luego el montaje estuvo bien hecho, o sea, es como son, el hombre queda muy bien de cara a la galería. Pero recordaría eso, que cuando toquemos estos temas seamos un poquito más serios. Hay que practicar las cosas, no solamente hablarlas. Sencillamente eso. Por lo demás, pues yo no tengo ninguna cosa con el Señor del Bosque, ni mucho menos, pero me gustaría eso, que la gente fuera un poco más, más sincera con las cosas que dice. Ahí pienso que Jordi estuvo un poco, quizás por ser el último programa, le dejó hablar. No sé si habría algún compromiso de no mentar esto, pero bueno, que la gente lo sepa. Que cuando ha habido un momento en el que ha podido ser un gran patriota y un gran personaje, no lo ha demostrado. Cotiza en otro país.
Hombre, yo la verdad es que tampoco me gusta mucho juzgar, ¿no?, a gente que tampoco...
No, hombre, si la persona no se prodiga, yo no tengo por qué decir
nada. Yo lo que sí sé es que en este país, gente privilegiada que gana muchísimo dinero y que manifieste públicamente que está dispuesta a pagar más impuestos, es una rarísima avis. Es decir, así como en otros países, en Estados Unidos, aunque sean minorías, en Francia, en Alemania, etcétera, gente de un alto nivel económico ha manifestado que estarían dispuestos a pagar más impuestos, esto en España no ha ocurrido, ¿eh? Es más, esa gente es la misma que, por una parte, insta a que bajen los salarios, y además insta que bajen los impuestos, pero los impuestos a ellos.
Que es muy bonito decir, yo quiero él que se no bajen ha los estado impuestos en y estoy dispuesto cuando sé que no se van a bajar, que se va a poner. Es muy bonito quedar muy bien de cara a la galería. Sería curioso que se aprobara esa ley. Sería curioso, ya veríamos a ver cuántos contribuían.
Bueno, no lo sé.
Siempre que fuera voluntaria, ya
veríamos. Yo lo único que sé que España es uno de los países con más presión impositiva de la Unión Europea.
Sí, pero...
Y sin embargo es uno de los países que menos recauda.
Perdona.
No, y no será no porque los trabajadores lo dicen.
Es un país con más presión impositiva desde 0 a 20.000 euros.
Efectivamente.
O 25.000
claro,
euros.
No, a eso iba. Es decir,
¿por qué se con más presión menos que Grecia?
Claro, ¿por qué con más presión impositiva se recauda menos? Porque hay una bolsa de fraude enorme. ¿Pero quién hace fraude? Los trabajadores, aunque quisiéramos, no podemos. Nuestras nóminas están todas perfectamente controladas y llevan sus correspondientes retenciones. Queramos o no, pagamos. Y es más, generalmente no, tenemos que hacer la declaración porque nos devuelven porque hemos pagado por encima de lo que tendríamos que pagar. Luego, evidentemente, no son los trabajadores los que están en esa bolsa de fraude. Son los grandes empresarios. Es el IBEX 35, que son empresas que son intocables, que los propios inspectores de Hacienda están denunciando que no les permiten inspeccionar a las empresas del IBEX. Que es que esto es muy grave. Estamos hablando de empresas que están por encima de la ley. Entonces, claro, en ese contexto en que las grandes fortunas tributan a través de las SICAPs el 1% de sus beneficios, donde los banqueros, por un real decreto de Zapatero, desde noviembre del 2008, tributan como máximo el tipo fijo del 18%,
sí, pero...
menos que yo, 18% por los ingresos provenientes de su banco, hasta un nivel, hasta una proximidad familiar de sobrinos. Es decir, el señor Botín, sus ingresos provenientes del banco los tributa el 18%. Y cualquier trabajador que tenga una nómina un poco decente está pagando un 20%.
Más.
O más. Entonces, evidentemente, estamos hablando de que
tipo,
son
y el,
precisamente...
Y el tipo marginal por encima del 40.
Claro. Entonces, evidentemente, los que están aquí defraudando son las grandes fortunas, las grandes empresas, que además conducen sus beneficios con absoluta impunidad, paraísos fiscales, Bárcenas, los sinvergüenzas, etcétera, etcétera.
Pero es que resulta que, fíjese usted, es que hay mucha economía sumergida. Dice, y tanto que hay economía sumergida. Dice, claro, es que usted, pobre trabajador, contrata a un albañil y le dice, ¿con IVA o sin IVA? Y claro, yo me rasgo las vestiduras porque gente en paro que te viene a echar una ñapa, pues no es muy allá. Pero tú has visto algún médico, algún abogado, algún óptico, alguna que te dé factura.
Hombre,
pasaste por allí, que son 300.
Los médicos fue el señor Aznar. a la sazón entonces presidente de este país, cuando eliminó la deducción por gastos médicos en la declaración de la renta, o sea, pusieron a los médicos en su casa. Porque a partir de ese momento, claro, cuando eran deducibles, si tú ibas a, tenías que ir a un médico privado, porque a lo mejor era un tema urgente, o por lo que fuera, o porque podías pagártelo, bueno, pues te daba una minuta porque se la pedías tú. ¿Por qué? Porque eso luego te deducía en renta. Pero ahora no deduce. ¿Qué ocurre? Que los médicos no te dan ninguna minuta. O sea, es que no hacen minutas. Todo no lo que ganan, cobran no, es negro. No, no, o la inmensa mayoría de lo que cobran.
Por
y
eso,
así muchos profesionales liberales...
Muchos profesionales liberales, o sea, resulta es que, vamos, que cobran en su
facturan declaración... Facturan lo que les da la gana.
En su declaración de renta, el Mercedes se lo compran ellos. Claro, pero claro, ganan menos dinero que la secretaria que tienen.
Sí, 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 claro, claro.
O sea, y entre otras cosas se deduce el sueldo de la secretaria, que es la que recauda. ¿Me entiendes? O sea, está en fin.
En resumen, yo lo que le diría a estos señores, al señor López, al señor Pérez, al señor cualquiera de ellos, al mentado también, les diría que prediquen con el ejemplo, sin más. O sea, que es que no hace falta ni que les hagan leyes, ni que nada. Que cumplan ellos con sus propias leyes. Si ellos cumplieran con sus leyes, que no hacen más que defraudar y demás, y luego salen de buenos aquí proponiendo cosas, si sencillamente se dedicaran a cumplir con lo suyo, con su parte, no tendríamos estos problemas.
Tendríamos un
es así de sencillo.
Simplemente,
o sea, no nos vengan salvando aquí al país.
Que se cumpla la Constitución en su artículo que dice que todo ciudadano español tiene derecho a una vivienda digna.
Incluso habría que cambiar leyes. Porque mira,
bien, estoy
hay,
de acuerdo,
hay un dato que además...
Totalmente, Chema, lo he citado, pero solamente con que cumplan con su parte ya hemos dado un avance. Solamente
sí,
con eso.
Pero vamos, hay un dato que me gustaría sacar aquí a colación. Es decir, comparando España, por ejemplo, con Suecia, un trabajador de SEAT, de una industria automovilística en España, pues viene a ganar a pagar de impuestos el 70% de lo que paga un trabajador que trabaja, por ejemplo, en la SAP en Suecia. Un rico español paga el 30% de lo que paga un rico en Suecia. Uh-huh. Es así de sencillo. O sea, esto con las leyes.
Comparándolos
con Suecia. Si además hacen el fraude fiscal, que le tienen todas las vías posibles, pues entonces, y si encima, después de hacer el fraude fiscal, llega un Montoro que les monta una amnistía fiscal así a su medida, pues entonces apaga y vámonos. Esto es, vamos, tenemos todo lo malo de un paraíso fiscal, pero nada de lo bueno. Es decir, aquí los ricos no pagan, pueden no pagar, por si acaso un día les pillan porque han sido un poco torpes, les montan una amnistía y al final no tenemos tampoco los beneficios que tienen en un paraíso fiscal. Es decir, es una auténtica ruina. Es una auténtica ruina.
Bueno, ¿ahora qué nos vas a poner?
Bueno, lo vas a poner tú, que lo tienes ahí a mano.
Bueno, ¿qué nos vas a poner?
Mira, vamos a escuchar un tema que es está hecho a favor, digamos, como una especie de homenaje a Sacco y Vanzetti, dos anarquistas de todos conocidos. El trágico suceso que pasó ahí en Estados Unidos. Esta canción se compuso en parte por una película cuya banda sonora la había hecho Ennio Morricone, una banda sonora impresionante. Recuerdo que era Joan Baez, concretamente, cantaba varios de los temas. Este tema incluso, pues sí que estaba hecho y colaboró también con Joan Baez. Pero bueno, esta es la canción que hizo realmente, la hizo la música sí que ahí intervino Mikis Theodorakis, y la letra es de Josh Mustaki. Os dejo con Sacco y Vanzetti, un tema emblemático. Thank you.
de nos cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort, mais par elle vous vaincrez. Maintenant, Nicolas et Bart, vous dormez au fond de nos cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort, mais par elle vous vaincrez. Maintenant, Nicolas et Bart, vous dormez au fond de nos cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort, mais par elle vous vaincrez. Maintenant, Nicolas et Bart, vous dormez au fond de nos cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort, mais par elle.
Como todas las canciones de Mustaki, una verdadera maravilla. Y ahora, si os parece, vamos a comentar alguna noticia.
Bueno, simplemente como referencia, decir que la película a la que aludía antes el compañero Germán es del año 1971 y fue dirigida por Giuliano Montaldo.
Bueno, Os cuento una noticia, alguna noticia, y las vamos comentando un poco, por variar un poco y por hacer un poco más alegre y divertido el asunto. Esto es, empezamos con una noticia que se ha producido esta misma mañana. Izquierda Unida ha presentado esta mañana al pleno del Ayuntamiento de Málaga una moción en la que se recogían 9 acuerdos, todos ellos tomados literalmente del programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a las elecciones municipales de 2011, en las que alcanzó mayoría absoluta. Los acuerdos eran de naturaleza variada. La sorpresa ha saltado cuando los 19 concejales del PP han votado en contra de todos y cada uno de los acuerdos. ¿Qué os parece?
Pues me parece que en este país llamado España es muy típico. Seguramente muchos de ellos ni se habrían leído el programa electoral. Es posible que incluso alguno que se lo hubiera leído, baste que la propuesta parta de Izquierda Unida como para decir no. No sé lo que me estás diciendo, pero por si acaso no. Sí, es esa cosa maravillosa.
Son los de los pactos, ¿no? Vamos sí. A pactar, pero mira, si me proponéis lo mismo que planteaba yo para hacerme con la mayoría absoluta, eso que tan bonita lo propuse yo, que lo iba a hacer, que
pues yo de verdad no, es que no vale. Sinceramente, no sé qué es peor. No sé si es que es peor que los concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de Málaga no hayan reconocido esas propuestas como parte de su programa electoral, lo cual ya es muy grave, o que habiéndolas reconocido hayan votado que no porque las ha propuesto Izquierda Unida. Es que es asombroso.
Esa es una de las partes. La otra parte que también me preocupa es cómo Izquierda Unida presenta unas propuestas que presentó el Partido Popular. Eso también tiene su nota. O sea, en ambos casos, desde luego, la noticia pues tiene su miga.
Esto tiene su miga, lo cojas por donde lo cojas.
A estas alturas, Izquierda Unida está presentando un proyecto de que presentó el Partido Popular.
Fíjate que igual ese planteamiento que hacía el Partido, la verdad es que no sé exactamente a qué se referían, pero fíjate si se ha podido deteriorar el sistema, este sistema corrupto a más no poder, fíjate si se ha podido deteriorar que planteamientos que hacía el Partido Popular hace escasamente 2 años, en este momento sean hasta progresistas. Y no me refiero... No me planteo
otra situación. Hace unos programas nos preguntábamos dónde estaba la izquierda.
Efectivamente.
Y esa es una de las cuestiones que sigo pensando. Yo la izquierda a veces la encuentro en la calle. Desde luego en el Parlamento no la veo por ningún sitio.
Por ninguna.
En ningún Parlamento.
Bueno, y además hay otra cosa. Lo que realmente está funcionando, el sistema que está funcionando, lo que se está moviendo, lo que mueve la sociedad, lo que mueve la gente, lo que mueve...
son los movimientos ciudadanos, los movimientos transversales, las organizaciones de cívicas, los trabajadores en acción, pero desde luego esta gente que se postula para dictarnos las leyes, ya nos las dictamos.
No, ellos están solamente para intentar luego sacar rédito de todos esos movimientos, es lo único que están haciendo.
Evidentemente. Bueno, en Málaga también, pues recordaros que ayer se quemó un hombre a Lobonzo, sí, ante la Delegación de Salud y Bienestar Social de Málaga, también en el mismo Málaga, donde parece ser que bueno, ya no hay desahucios, según nos cuentan, no hay, en fin, todo está bien, esto es un mundo de rosas, esto es el país de la piruleta y la gominola, con los caballitos ponis paseando por las calles y tal, pero el hecho es que en este momento la Junta de Andalucía tiene que dedicar 11 millones de euros a paliar el hambre de los niños. Y esto no es el tercer mundo.
La relación a la noticia hoy en el telediario es que la periodista que estaba dando la información se preguntaba qué motivos podía tener esa persona para haber hecho eso. Es curioso.
Verdaderamente es curioso.
Se lo esté cuestionando, y más en un medio como es Televisión Española. Pero bueno, eso es lo que tenemos.
Televisión Española,
descolgada de la realidad, como siempre.
Hay una cosa que bueno, que este chico que tenemos de ministro de Justicia, que va una detrás de otra, y desde luego esto ya no son recortes, esto es ideología pura y dura nacional católica de la más rancia escuela de los años 50. Bueno, pues este señor, resulta que hay una noticia que dice que jueces y grupos anticorrupción ven en la limitación de la acción popular impunidad para banqueros y políticos corruptos. Y aclaro un poco. La propuesta de la comisión nombrada por el ministro de Justicia, esto de las comisiones y los expertos, me llega al alma. Alberto Ruiz Gallardón, para prohibir a los partidos, sindicatos y asociaciones, ejercer la acusación popular, es decir, que acusación popular no haya, es criticada por jueces o formaciones políticas y organizaciones que en algunos casos se personan en delitos de corrupción. Ven en la medida un intento por controlar asuntos seguidos contra poderosos políticos y banqueros. Esto no suena, ¿verdad? Que haya algún
claro que
tema,
sí,
¿verdad?
Claro que suena.
Esto no viene al azar. Que deja totalmente indefensa a la sociedad civil y aniquila un derecho consagrado en la Constitución. Concretamente el artículo 125 de la Carta Magna. Lo hablábamos hace un momento. Si simplemente cumplieran sus leyes. Pero no os preocupéis, el Tribunal Constitucional ahora lo van a sustituir cuatro miembros del Tribunal Constitucional cesan, y el Partido Popular o el Partido Socialista, me da lo mismo porque han llegado a un acuerdo, van a poner a otros cuatro, donde todo este tipo de cosas las van a declarar constitucionales, vamos, por la patita del niño Jesús. Y esto es una... Esto es el signo de lo que nos espera.
Cuando ya hay algo tan obvio como que los derechos constitucionales están siendo vulnerados masivamente, como por ejemplo el derecho al trabajo, con un 27% de paro increciendo, es decir, esto va a seguir aumentando y no se hace absolutamente nada, es decir, más de 6 millones de españoles tienen su derecho vulnerado, absolutamente vulnerado, y a parecer a la clase política, a estos que se les llena la boca cuando hablan de Estado de Derecho, les importa muy poco. Hablamos de derecho a un sueldo digno, cosa que también se menciona en la Constitución. Bueno, pues si tenemos a un gobernador de Banco de España que quiere incluso quitar el salario mínimo, que es un salario indigno y humillante, pues está vulnerando derechos. Aquí el problema de todo esto es que quizá nos tenemos que plantear que no solo tenemos una mala clase política, sino que también tenemos una mala clase cívica, que no sabe defender sus derechos.
Evidentemente.
Esta cosa que se suele decir en lenguaje coloquial, fíjate qué mal están las cosas, pues habrá que aguantar. A mí me solivianta mucho, porque el problema es que estamos aguantando demasiado, insisto. Bueno, pero... estamos aguantando demasiado. La cuestión ya no es aguantar. La cuestión es ya llega un momento en que ni democracia ni nada. Es que esto ya no es una democracia. El hecho de que haya elecciones periódicas no lo convierte en democracia. Lo convierte en democracia el tener unas leyes justas, y estamos viendo cuántas no las hay, que hasta Bruselas lo dice. Lo convierte el respeto a esas leyes, ya que se están vulnerando derechos sistemáticamente, y entonces cuando no existe ni una cosa ni la otra, no hay democracia. Y entonces yo creo que los ciudadanos tenemos que dar ya un golpe en la mesa de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado.
De todas formas, Chema, sí, estoy de acuerdo completamente contigo, pero no le veo solución. No le veo solución porque tú fíjate, la que montan en la Romareda, porque Zaragoza baja segunda. Te están robando el pan, te están quitando todos los derechos y no haces nada.
Sí, pero es que además
baja Zaragoza segunda y son capaces de organizar una guerra.
Sí, no, no, pero es que además
por eso digo que también tenemos una pésima clase cívica, no, una pésima clase ciudadana. O sea, en cierta medida, y lamentablemente, y es muy duro decir esto porque hay muchas personas que están sufriendo y seguramente eso no se lo merecen, pero a nivel colectivo nos merecemos lo que nos está pasando, porque no somos capaces de defender lo nuestro, porque no somos capaces de exigir, de exigir.
Bueno, sobre esto, sobre este particular, no solo se organiza una medio guerra, sino que además se profieren tales insultos raciales, xenófobos, y demás, que bueno, o sea, es verdaderamente lamentable. O sea, es decir, sale pues un señor que de estos que juegan al fútbol por dinero y tal, y por el hecho de ser negro, pues bueno, pues aquí se ha organizado una cuestión de este tipo, pero vamos, fuerte. Hay otra cosa, hay otra noticia que también es de hoy mismo, que me gustaría comentar, que es de un señor que dice que me siento un puñetero delincuente. Dice: el apuñalamiento de un exdirector de sucursal en Valencia destapa la situación de los bancarios. Y esto por la cuenta que nos trae. Sí. Empleados de Nueva Galicia, que es otro sitio, relatan el calvario oculto bajo el drama de las preferentes. En apenas un año, la vida de muchos de los 4.500 empleados que aún conserva Nova Galicia Banco, heredero de la fusión de las dos cajas de Galicia, ha cambiado de forma radical. Eran ciudadanos respetados y ahora viven perseguidos y amedrentados. Según el relato de uno de ellos, la presión de los afectados por las preferentes, la convivencia con el drama de sus clientes, con su ira y en algunos casos con su violencia, está resultando demasiado doloroso para la mayoría. Oculto tras el calvario de los estafados, crece silencioso el de los trabajadores de banca. Principalmente directivos de sucursales que han tenido que coger a la familia y cambiar de aires, abandonar rutinas como pasear por el pueblo o padecer las agresiones de los afectados. ¿Qué os parece?
Pues hombre, yo en esto tengo que decir primero que es verdad que los auténticos responsables de la tremenda estafa que supone el tema de las preferentes no son los empleados de las oficinas. Es cierto que esos productos, pues bueno, en cierta medida te presionan para venderlos. Pero he de decir, y esto no pretende justificar las agresiones ni muchísimo menos, que me parecen absolutamente condenables, pero he de decir que a ningún empleado, al menos en las entidades que nosotros conocemos, le pusieron una pistola en el pecho para que obligatoriamente vendiera sus productos. Es decir, presiones se han recibido. Pero bueno, a lo mejor la cuestión está, como hemos hecho algunos, en un momento determinado, cuando te presionan para hacer algo que tú entiendes que no es ético, pues bueno, pues entierras tu carrera profesional y al final te quedas colgado. Te quedas colgado, es decir, no prosperas en la empresa profesionalmente porque dices que no a una serie de cosas y eso evidentemente te retira de cualquier futuro.
Pero es que,
y dices que no. Y bueno, pues eres el malo, el no sé qué. Bueno, bien, pero también había posibilidad de no venderlas, ¿eh? En general, hablo en general, ¿eh?
Que puede sí, que no, en no, si estoy, no, estoy de acuerdo contigo.
En todo, ahora, esto en todo no, no sirve de justificación.
Pero yo te voy a hacer una aclaración. El tema es que la gente no va a discernir de si este señor las vendía, este señor no me las quiso vender porque sabía que no eran buenas y se ha portado bien. No, estamos todos en el puchero. El problema es que la gente que ha montado todas estas historias, como el que te pone las comisiones, no da la cara nunca. Nunca ha dado la cara. Ese es el problema. Te chatea a los leones, yo pongo la ley, te obligo a hacer esto, a vender esto, yo no doy la cara, me quedo atrás.
Sí, pero con una, con, además con, primero, una, con una salvedad.
Lo que he dicho, que
con una salvedad, Germán, con el bolsillo bien repleto. Y con unas con unas indemnizaciones, sí, pero, y con unos y con unas jubilaciones, vamos, escandalosas. Absolutamente escandalosas.
Pero que sirve de poco el que unos empleados, por ejemplo, sean más éticos y decidan, no voy a vender este producto porque no lo veo. Y lo otro lo estén vendiendo. El cliente no va a diferenciar entre nosotros. Somos todos,
claro, evidentemente.
Todos estamos en primera línea. Entonces, no nos sirve de nada. O sea, pensamos de bueno que sí, que el cliente tiene que protestar. Eso está claro. Tiene todos los derechos a protestar.
Hombre,
la putada es que siempre la está pagando muchas veces el que menos culpa tiene.
Efectivamente. Yo lo que digo es
el
que...
El mandado, como todo. Eso es como cuando tú vas a un supermercado y estás viendo esas condiciones leoninas que tienen las cajeras, que tienen que estar limpiando mientras atienden la caja, mientras... En fin. Y claro, la gente haciendo fila, esperando porque hay pocas cajeras, con una cara de mala leche, y siempre paga el pato de todo. Nunca se coja el encargado de la chaqueta o lo que sea, se le monta. Siempre se lo montamos a la pobre moza que está cobrando un sueldo de miseria y tiene que aguantar todo lo que están echando. Y la mala leche es con ella. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí al empresario ni al otro para protestar. Y eso es lo que no hay derecho.
Bueno, y ya con esto nos vamos a despedir. En fin, un poco de menos de...
Sí, no nos vamos a
quejar. No, nos vamos a quejar más, pero bueno, creo que hace
de
falta.
De hecho, ahora nos echaremos unas birritas.
Hace falta salir a la calle,
sí, sí,
salir a la calle y reclamar lo que ya es, lo que realmente es nuestro. Ayer en el semanal, Pérez Reverte, que tiene unas opiniones un poco especiales, históricamente nos decía que siempre nos han mangoneado los mismos mangoneadores de siempre, históricamente. Y que el pueblo, al final, lo que ha hecho ha sido decir, vivan las Caenas. Bueno, y ya nos despedimos de todos vosotros, desde aquí, desde el profundo, desde la profunda topera, desde donde os emitimos Onda Negra, en el 101.8, a través de Radio Topo, y ahora os dejaremos con nuestros compañeros de Mate Amargo en un programa excelente.